Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
Buenas tardes, ¿cómo estamos? Si traes una Biblia, puedes buscar Proverbios 16. Vamos a llegar ahí luego, pero lo puedes ir buscando mientras que hay luz. Estamos hablando en este mes, hablamos del mes pasado, empezamos a principio de este mes de la pregunta, ¿qué significa seguir a Jesús? Y dijimos que eso iba a ser una serie radical. Porque, y por eso pusimos nombre radical a la serie, porque cuando uno abre este libro y hace la pregunta que qué significa seguir a Jesús, qué es lo que Jesús decía que significaba seguirlo, nosotros descubrimos rápidamente que lo que nosotros pensamos que significa seguir a Jesús, lo que el cristiano moderno en este país o en los países que representamos aquí, lo que pensamos que significa seguir a Cristo, no es la llamada que Jesús hacía a la gente y no es lo que significa en términos bíblicos seguir a Jesús. Entonces pasamos un mes viendo eso, que la idea que la razón que se llama radical es porque seguir a Jesús, si dejamos que Jesús pone la definición de qué significa seguirlo, es algo radical. No es llegar a la iglesia los domingos y ser una buena persona entre semana, aunque eso no es malo, pero seguir a Jesús, según su definición, es algo muy radical. Es ser un cambiador del mundo. Cuando uno ve lo que Jesús decía que significaba que era seguirlo, y cuando vemos la llamada que Él hacía a sus seguidores, como hemos estado haciendo en este mes, nos damos cuenta que la definición de seguir a Jesús es ser un cambiador del mundo, no solo ser una buena persona e ir a la iglesia. Y lo que nosotros hemos estado viendo y lo que hemos visto el mes pasado es que seguir a Cristo significa ser un cambiador del mundo, y ser un cambiador del mundo significa vivir una vida radicalmente entregada a los propósitos de Jesús. Porque tú y yo, cuando nacemos, tenemos nuestros propósitos, tenemos las cosas que nosotros queremos de la vida. Y cuando uno decide seguir a Jesús, según la definición de Jesús, cuando decía, si alguien quiere seguirme, tiene que tomar su cruz y morir a sí mismo y seguirme. Y Jesús está con todo el contexto. Jesús siempre andaba recordando a la gente, seguirme significa perder tu vida, significa perder tu deseo, significa perder tus derechos, significa vivir una vida radicalmente entregada a mis propósitos, a mi propósito de ayudar a la gente que está lejos de mi Padre a acercarse a Dios. Entonces, esa es la idea radical, y que seguir a Jesús significa ser un cambiador del mundo, no una persona salva, buena, que asiste a la iglesia los domingos. Entonces, hoy estamos en medio de esa serie porque ya llevamos un mes de ver esta llamada, y más que todo hemos estado viendo ideas, ha sido más teoría lo que hemos estado viendo en este mes. Y ahora vamos a cambiar y vamos a dar una vuelta y vamos a empezar a ver lo práctico, porque si has estado viendo en este mes, no hemos tenido mucho práctico, no hemos terminado los mensajes con retos prácticos de hey, en esta semana para vivir lo que Jesús dice, tenemos que hacer esos gran cambios en la vida. Ha sido más que todo teoría. Porque hemos tenido que cambiar lo que nosotros pensamos que significa seguir a Jesús. Entonces hemos pasado un mes haciendo esto. El próximo mes, todo el mes de septiembre, vamos a ver en términos prácticos qué significa, según Jesús, qué significa ser su seguidor. En términos prácticos, cómo se ve el tiempo y las relaciones y las amistades y cómo se ve la vida personal y cómo se ve la vida de uno de sus seguidores. Y vamos a ver en términos prácticos qué significa vivir como un seguidor de Jesús, como alguien que va a cambiar su mundo. Y en todo este mes, si tú has estado escuchando esta idea y has estado diciendo que yo veo donde Jesús decía eso, donde Jesús decía que mis seguidores van a cambiar el mundo, yo entiendo eso, pero yo no entiendo cómo yo puedo cambiar mi mundo. Lo que vamos a ver en el próximo mes son los hábitos, son las prácticas, las cosas que tú y yo podemos hacer. Y si vivimos con esos hábitos, si vivimos con esas prácticas, si vivimos así, al final de cuentas cambiaremos nuestro mundo. Cuando morimos, Dios dirá, tú cambiaste el mundo alrededor de ti como tú, yo tenía planeado para ti. Entonces vamos a ver lo práctico en el próximo mes. Pero hoy estamos en medio de la teoría y la práctica. Y hoy estamos en un lugar un poco peligroso, porque cuando dejamos de hablar de teoría, o sea, en teoría seguir a Jesús significa ser un cambiador de mundo, y después cuando empezamos a hablar específicamente, ok, eso es lo que significa para nosotros, eso es lo que significa para mí, para ti, eso es lo que significa vivir como un cambiador de mundo, y después empezamos a ver, ay, yo tengo que hacer ese cambio en mi vida, yo tengo que hacer eso, yo tengo que hacer el otro. Entonces entra un peligro porque nosotros tenemos, y de eso vamos a hablar hoy, nosotros tenemos una motivación equivocada casi siempre, muchas veces, no casi, casi siempre, muchas veces, quizás la mayoría de las veces, muchas veces tenemos una motivación equivocada cuando hacemos cosas para Dios, cuando tratamos de ser buenas personas, cuando tratamos de dejar pecados o cuando tratamos de trabajar con Jesús, cuando hacemos las cosas prácticas que vamos a ver durante el próximo mes. Nosotros casi siempre llegamos a Dios y hacemos las cosas correctas con una motivación equivocada. Y por tener la motivación equivocada, muchas veces arruinamos lo bueno que nosotros queremos hacer y que nosotros sí estamos haciendo con las manos, porque nuestro corazón no tiene la motivación correcta. Hay diferentes... Espérese. Me pasa. Regresamos a la cinta. Vamos a tener que borrar eso. Ahí estamos. Ok. Cuando yo digo hacemos las cosas correctas y con la motivación equivocada, quizás tú dices, pues, si yo hago lo correcto, ¿qué importa mi motivación? Si yo llego a la iglesia, yo estoy presente, ¿qué importa por qué lo estoy haciendo? Si yo no voy a salir a la calle a emborracharme, ¿qué importa mi motivación? Por lo menos estoy haciendo lo que debo hacer, y aunque tal vez no lo estoy haciendo por las mejores razones del mundo, estoy haciendo lo que debo hacer, y al final de cuentas nosotros pensamos que Dios va a estar feliz con nosotros, porque aunque la motivación y el corazón no está quizás donde debe estar, por lo menos las acciones están donde deben estar, y la razón que nosotros sentimos eso y pensamos eso, y vivimos la mayor parte de nuestra vida haciendo buenas cosas por las razones equivocadas. Y la razón que hacemos eso muchas veces es porque todo el mundo que ve, no ve los motivos, solo ve que fulano fue a la iglesia, fulano está haciendo eso, fulano se está portando bien, fulano se está portando mal. Vemos las acciones, no vemos los motivos con los ojos. Entonces, cuando nosotros, por naturaleza, hacemos las cosas buenas por la motivación equivocada, terminamos arruinando las cosas buenas que hacemos. Pero no es así en toda la vida. En el trabajo, por ejemplo, en la escuela, tú puedes hacer la cosa correcta por la motivación equivocada, ¿Y qué importa, va? Tú vas a trabajar y tú vas a trabajar duro hoy porque tú sabes que tu compañero de trabajo es un vago que no trabaja bien y tú sabes que tu manager va a estar viendo y este día si tú trabajas duro, él no va a trabajar tanto y tú vas a lucir y él se va a ver mal y tal vez lo va a despedir o tal vez te aumente el salario y tú vas a hacer lo correcto con la motivación equivocada. Tu motivación es envidia, es celo, es amargura en tu corazón, es lo opuesto de amor. Pero vas a estar haciendo lo correcto en tu trabajo y tu jefe, ¿qué va a ver? Lo que haces con tus manos y va a ver que estás haciendo lo correcto y a tu jefe le vale por qué lo está haciendo. No le importa que está haciendo, que está trabajando bien hoy porque quiere hacer ver mal a tu compañero, solo le importa que estás trabajando bien. Entonces, en el trabajo podemos hacer las cosas correctas con la motivación equivocada y no importa, podemos llegar a la escuela. Y podemos, los maestros piensan, los niños vienen y van a hacer sus tareas y van a estudiar porque quieren ir a la universidad y tienen buenas motivaciones y tal vez uno tiene motivaciones diferentes, malas, que su papá le va a dar dinero si, eso no es malo, pero su papá le va a dar dinero si saca una nota, una cierta nota y entonces va a la escuela y hace todo lo correcto, pero con la motivación equivocada, no quiere superarse, no quiere ir a la universidad, no quiere sacar buenas notas, solo quiere no ser regañado por su papá, no perder el dinero que le va a dar su papá, entonces hace lo correcto con motivos equivocados. Y en la escuela no importa, con tal que tú haces el trabajo bien, no importa tus motivos. Pero hay otras áreas de la vida donde los motivos sí importan. Si yo en la tienda, si yo voy a Sam's mañana y yo compro flores para Jackie y para mi esposa y compro flores y yo llevo las flores a la casa, pero no le estoy comprando flores porque la amo y por ser romántico, sino porque estoy enojado porque hemos estado peleando y nos hemos estado llevando mal y ya estoy harto y bueno, le voy a llevar flores y más le vale que se componga, que esté tranquilo conmigo y deje de molestarme. Ok, si yo compro flores con esta mente, con esas motivaciones, ¿cree que las flores van a funcionar? No van a funcionar. Porque en este contexto, en este ambiente, hacer lo correcto con los motivos incorrectos, con las motivaciones malas, no funciona, no sirve. Por los motivos uno arruina lo bueno que hace con la mano. Los niños, si tienes niños y mandas a tus niños a limpiar su cuarto y los niños están ahí todos enojados y tirando los juguetes y arreglando su cuarto, y el cuarto va a quedar limpio después, pero están enojados. ¿Y a qué papá le va a gustar eso? No, le va a llamar la atención. ¿Por qué? ¿Porque no está haciendo lo correcto? No, porque no tiene buenos motivos. Y nosotros, nuestra tendencia es hacer las cosas buenas con Dios por malas motivaciones, por malos motivos, y arruinamos las cosas buenas que hacemos por no tener el motivo correcto. Por eso Jesús dijo a los religiosos de su día en Marcos, creo que 10, Marcos 10, no sé, por ahí, Marcos 10, dice, su corazón está lejos de Dios, en vano alaba a Dios, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Dice que si su corazón está lejos de mí, está haciendo lo correcto con tu boca y con tus manos y levantando las manos y tú estás adorando a Dios, pero en tu corazón está lejos y Dios ve el corazón. Por eso cuando iba a escoger el rey de Israel y llamaron a los muchachos y llamaron a los más guapos y los más grandes y los más altos y los que se miraban como los líderes y Dios dijo no he escogido a ellos y yo he escogido a este, el chaparrito de la familia, el pequeño de la familia, el más joven de la familia, que es menospreciado al extremo que ni su papá le llamó para ser escogido para ser el rey de Israel. Y Dios dijo, yo veo al corazón. El hombre ve lo exterior, yo veo al corazón. Dios dice, tus motivos hasta son más importantes que lo que haces. Tus motivaciones en Proverbios 16, 2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. En otras palabras, tú y yo podemos hacer lo correcto, hacer lo que nos parece, hacer lo que se ve bien, hacer las cosas buenas para que la gente nos mire y diga, wow, él sí está haciendo lo que debe hacer. Pero, Jehová, el Señor, pesa los espíritus. En esta versión dice, no dice, ok. Todo camino del hombre se limpia de su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Pero Jehová, pero Dios sabe lo que está en el corazón. Dios ve lo que está pasando por adentro. Él no solo ve las acciones, las cosas que hacemos. Él ve lo que está pasando por adentro de nosotros. Y para Dios, los motivos, las motivaciones, el porqué de lo que tú haces, el porqué de lo que yo hago. ¿Por qué viniste hoy a la iglesia? ¿Por qué vas a hacer tal cosa mañana? ¿Por qué vas a regalar algo a alguien? ¿Por qué vas a ser un misionero? ¿Por qué vas a trabajar en la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lees tu vida? ¿Por qué? Para Dios es tan importante, o quizá más importante de lo que actualmente hacemos con nuestras manos. La motivación equivocada que casi siempre tenemos, muchas veces tenemos con Dios, es sentimos la necesidad de pagarle, de pagar a Dios. Sentimos por dentro, es algo que tenemos por dentro, que tenemos que pagar a Dios, tal vez por una obligación, y sentimos obligados a pagar a Dios, porque si Dios te salvó, tú sabes todo lo que has hecho en tu pasado, y tú sientes por dentro, tú sabes que tú no mereces perdón, tú no mereces paz con Dios. Y si Dios te salvó, uno siente como una deuda, una obligación, que tiene que hacer lo que Dios dice. Entonces, en este mes vamos a ver lo que Jesús dijo de cómo uno debe vivir como su seguidor en términos prácticos, y la tentación va a ser que tú y yo digamos que a la fuerza lo vamos a hacer, lo tengo que hacer por obligación, lo voy a hacer porque Dios me salvó, entonces lo que sea que Él mande, y eso es cierto, pero la motivación de obligación no es buena y arruina las buenas cosas que nosotros hacemos. A veces sentimos que tenemos que hacer cosas para Dios para pagarle por el orgullo que tenemos. Eso funciona así. Uno dice, hey, yo soy hombre, nadie me da nada gratis. Yo pago todo lo que me dan. Y está bien, Dios me perdonó, Dios me dio vida eterna, me hizo su hijo. Ahora yo voy a trabajar el resto de mi vida para pagar por lo que Él me hizo. Porque mire, por orgullo, yo no recibo nada gratis de nadie. Entonces nosotros sentimos que tenemos que pagar a Dios, y hacemos las cosas buenas para pagar a Dios. Y a veces, no es para pagarle por lo que hizo en el pasado, a veces para manipularlo por lo que queremos que haga en el futuro. Yo voy a la iglesia, yo voy a hacer esto, yo voy a trabajar, yo voy a colaborar, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquí, yo voy a leer mi Biblia. Porque si yo me porto bien con Dios, Él me va a ayudar. Si yo me porto bien con Dios, todo va a salir bien en la escuela. Si yo me porto bien con Dios, voy a conseguir un trabajo. Si yo me porto bien con Dios, yo voy a conseguir una novia, un novio. Si yo me porto bien con Dios, la cosa se va a componer en mi matrimonio. Si yo me porto bien con Dios, por manipular a Dios, hacemos las cosas buenas y nadie, bueno, quizás, yo voy a hablar de mí, no voy a hablar de ti. Yo no puedo decir que no ha habido muchas veces en mi vida que yo he hecho las cosas correctas porque yo he querido que Dios hiciera algo bueno para mí. Porque soy humano, y así pensamos en Dios, y pensamos, si yo llego a la iglesia y soy una buena persona y yo sigo bien a Dios, Dios va, y por manipular a Dios hacemos las cosas. Es la mala motivación que nosotros tenemos, y cuando tenemos la mala motivación, y en este mes vamos a ver muchas cosas que podemos hacer para vivir la vida radical del seguidor de Jesús. Pero mire, cuando lo hacemos por la motivación equivocada, ¿sabes qué pasa? El resultado es horrible, porque de repente sentimos, ok, es algo que tengo que hacer. Ok, yo cada domingo vas a escuchar algo nuevo que tienes que hacer, y vas a decir, ok, lo voy a hacer, y a la fuerza, uno dice, ok, a la fuerza voy a hacer esto. Es como comer una comida que no te gusta, y a la fuerza lo voy a comer, porque si no como esto no hay postre. Y por tener mala motivación y por hacer las cosas buenas por el motivo incorrecto, nosotros sentimos que tenemos que a la fuerza hacer las cosas que Dios quiere, y eso produce miseria en nosotros. Es por eso que los seguidores de Jesús muchas veces son las personas más tristes y más enojadas y menos pacientes y más así, más menos felices del mundo. ¿Por qué? Porque sienten que a la fuerza tienen que cumplir con un montón de cosas que no quieren hacer, pero lo hacen para quedar bien con Dios, lo hacen para pagar a Dios, lo hacen por obligación porque lo tienen que hacer, y sienten culpa, sentimos culpa cuando no hacemos lo que sabemos que Dios quiere que hagamos. Y en este mes vamos a ver varias cosas, y tú vas a hacer, si tú haces las cosas por la motivación incorrecta, tú vas a sentir mucha culpa. Yo voy a sentir mucha culpa durante este mes, porque tú vas a decir, hey, yo no puedo, y yo no puedo, y yo no puedo, y yo... Y vas a sentir mal por ver lo que no vas a hacer, o por lo que no haces, o por lo que no puedes hacer. Y sentirás miserable. Y sentirás, cuando haces las cosas buenas, sentirás peor, sentirás orgullo. Sentirás, dirás, hey, yo leo mi Biblia todos los días. ¿Y tú? Y yo hago esto. ¿Y tú? Y yo ya no hago esto. Yo no, ya no tengo ese vicio. ¿Y tú? Y yo voy a la iglesia todos los domingos. ¿Y tú? Y entra orgullo cuando logramos hacer las cosas buenas que Dios quiere que hagamos. Cuando las hacemos por las razones incorrectas, es miserable. Y si tú has experimentado eso, yo apuesto que algunos de nosotros hemos experimentado esto, hacer las cosas buenas por la razón incorrecta y sentir que tenemos que pagar a Dios, y sentir la miseria, sentir miserables por hacer a la fuerza cosas que no queremos hacer. Mire, es como tener una deuda. Si has tenido una deuda que tienes que pagar, una deuda grande, y todos los cheques, querer o no, el dinero va para esa deuda, y todos los días te levantas y vas a trabajar pensando, tengo que pagar aquello. Y cuando ves algo en la tienda que quieres comprar, a la fuerza no puedes porque tienes la deuda. Y cuando nosotros hacemos las cosas buenas para Dios con la motivación incorrecta, eso crea como una deuda. Y es como vivir como una deuda encima de nosotros todo el tiempo. Y en vez de sentir libertad, en vez de sentir amor, en vez de sentir que mejor, es más libre, es mejor seguir a Cristo que antes. Uno siente, bueno, soy salvo, pero miserable. Porque tengo que hacer todas esas cosas que no me gustan, pero ni modo, porque eso es lo que Dios pide. Y produce miseria en nosotros. En Salmos 10, pide algo Dios que realmente es imposible. Él pide que le sirvamos, espérenlo, con alegría, no a la fuerza, no para pagar una deuda, no haciendo cosas que no querramos. Él dice, sírvenme, viven vidas radicales, cambien el mundo, viven vidas entregadas a mí, canten y aplauden y leen sus Biblias y hagan todo lo que es servir a Dios. Hablen de mí a otras personas y llegue a la iglesia en su vida, hable de mí y trabaja en mis cosas y viva esta vida, pero hazlo con alegría. Mire, por ese lado lo que hemos visto es deuda, es obligación, y por pagar a Dios y manipular a Dios y a la fuerza lo tengo que hacer. Y por ese lado Dios dice, sirven al Señor con alegría, sirven al Señor con alegría. Y cuando nosotros servimos a Dios por las razones equivocadas, nunca alcanzamos eso. Servimos a Dios, pero no con alegría, es a la fuerza. Mire, si podemos platicar como amigos, es por eso que a veces cuando tenemos una excusa, una razón por no hacer algo bueno, lo primero que hacemos es no hacemos la cosa buena. ¿Por qué? ¿Porque somos malos? No. Porque la razón que estamos haciendo las cosas buenas, la razón que estamos dando dinero a alguien, o que estamos ayudando a un vecino, o que vamos a la iglesia, o que hacemos lo que sea, la razón que lo estamos haciendo es por pagarle a Dios. Y cuando tenemos una razón por no hacerlo, una excusa, es lo primero que no hacemos. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo a Dios por obligación, no por gozo, no con gozo, no con alegría. Entonces, la pregunta hoy es, ¿Cómo podemos hacer todas las cosas buenas que Dios quiere que hagamos, pero con alegría, con la motivación correcta? ¿Cómo podemos nosotros hacer eso? La respuesta es la idea grande, la motivación. La leamos. La motivación de ser un cambiador del mundo, la motivación la motivación, el por qué lo hacemos, el por qué haremos todas las cosas buenas que veremos en este mes, el por qué de lo que hacemos, el por qué de venir a la iglesia, el por qué de leer la Biblia, el por qué de ayudar a otros, el por qué de hablar de Dios con otros, el por qué de abrir el libro de paz con Dios y leerlo con alguien, el por qué de hacer todo lo que hacemos para ser personas entregadas a Jesús y ser como Jesús, el por qué es la gracia de Dios, es la gracia de Dios. Y si tú dices, la vez pasada yo estaba explicando gracia a alguien y dije, okay, a un grupo de personas, y dije, okay, ¿qué significa gracia? Y uno de ellos dijo, gracia, gracia. Pues, eso es como dice, lo que dices cuando alguien te hace un favor, gracias. Le dice, dice gracias. Bueno, la misma palabra, sin la S, pero no significa eso. Gracia es otra cosa. Gracia es algo enorme y casi no hablamos de gracia. Entonces, hoy con ustedes quiero ver un par de pasajes que hablan de gracia, porque Dios dice que la motivación por hacer las cosas buenas, por ser un cambiador del mundo, por vivir una vida radical, por seguir a Cristo, debe ser la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué gracia? ¿Qué? Piensa en eso por un segundo. Es el tema más grande de la Biblia. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el tema más grande, mejor dicho, del Nuevo Testamento. ¿Qué significa gracia? Si yo te pasara el micrófono y tuvieras que decir en una frase, ¿qué significa gracia? ¿Qué es gracia? ¿Qué es la gracia de Dios? Es una pregunta importante. En Juan 1:14 dice, aquel verbo Jesús fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y sé que Jesús dice, es Dios y tenía la gloria de Dios, y dice que estaba lleno de gracia y verdad, estaba lleno de gracia y verdad. Nosotros entendemos verdad, ¿no? Ese es lo que blanco y negro, es lo que es bueno y malo. Si algo es verdad, es verdad. Si algo no es verdad, es una mentira. Sabemos que es verdad. Cuando mis papás me tenía una límite de, ¿cómo lo dice? Cuando tiene que llegar a la casa a tal hora. Curfew, sí. Pero en español, cuando te da un curfew que tenés que estar en la casa a cierta hora, para mí era las 11 de la noche. Ridículo, ¿va? Yo tenía 18 años, 11 de la noche, 17 años, 11 de la noche. Y yo, por rebelde, eso es malo, muchas veces no llegaba la hora. Y mire, eso era verdad. Y mi mamá y mi papá me enseñaban qué significaba verdad. O las 11. Y antes era llegar a tiempo, las 11 y un minuto para después era llegar tarde. Y era un castigo, era horrible. Y esto era verdad, o si llegaba a tiempo o llegaba tarde. Eso es verdad, y nosotros entendemos verdad. Cuando vas al corte, bueno, ojalá que no tengas que ir al corte. Si algún día tuvieras que ir al corte, No por ti, sino para ver a otro ahí en el corte. Y estás en el corte y estás viendo a la persona delante del juez, y el juez dice, hiciste eso, este es el castigo, eso es lo que te va a pasar. Este es verdad, es la ley, es blanco y negro. Gracia es otro concepto. Y las personas que tienen mucha verdad, que son rígidos, que saben que es cierto y que no es cierto, y que es bueno y que es malo, y ellos no tienen mucha gracia. Y Jesús vino lleno de verdad, que es la verdad de Dios. Y tú estás afuera de la verdad de Dios si tú violas la ley de Dios. Y vino lleno de verdad, y sígueme, y lleno de gracia. ¿Qué es gracia? Es como opuesto a la verdad. Sigue en el 16, en Juan 1. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Porque por la ley, medio de Moisés fue dada la ley, o sea, la verdad, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo vino con, okay, ¿qué es gracia? Y si tú dices, gracia, si yo tuviera que dar una definición de gracia, yo no sé, es una buena pregunta saber qué significa gracia, porque Jesús vino para dar gracia sobre gracia. Su propósito en venir era venir con la verdad, pero también era venir con gracia. ¿Qué es gracia? En una definición, en una palabra, gracia es favor no merecido. Recibir algo que no mereces. es cuando estás en el corte, cuando alguien está en el corte, cuando alguien está en el corte y el juez mira a la persona y dice, muchacho, sí, es más joven que el juez, muchacho, ¿qué? Tú hiciste eso, sí. Y la ley dice que ese debería ser tu sentencia, sí. ¿Me puede dar una razón de por qué no debería darte esa sentencia? No, no hay una buena razón. Y el juez dice, ¿sabe qué? No te voy a dar esa sentencia, te voy a dar una sentencia más, menos pesada. Este es gracia, es recibir algo que no mereces, es favor no merecido, es recibir algo que no mereces. Es el hombre que llega a la casa. Y bueno, no llega a la casa. La esposa tiene la cena lista a las 7 de la noche y el esposo iba a llegar, pero no llega porque está con los amigos tomando y ya son las 10 de la noche y la cena está helada y después son las 12 de la noche. La esposa se va a acostar sola y después son las 12 de la mañana y entra el hombre y tira la puerta y está ya bien tomado y empieza a hacer bulla y enciende la música. Y las norteñas son buenas de día, pero a las 2 de la mañana, cuando la casa está quieta, ha tenido vecinos así, toda la norteña a todo volumen y la esposa se despierta ahí, pero se queda en la calle despierta y el hombre está ahí y sigue tomando y va a la cocina a buscar algo de comer y hace un relajo y deja todos los platos, pero después de comer no limpia nada y todo está hecho un desastre y después va al cuarto y se acuesta en la cama con la misma ropa y todo sucio, mogroso y está sucio el hombre y se acuesta ahí en la cama y la mujer está ahí. Ok. Lo que debería pasar en la mañana es que ella diga, ¿qué está pasando? Que no sé qué, no sé cuánto, y dame tu llave. Y gracia es, yo no estoy diciendo que debes hacer eso si esa es tu situación. Es un ejemplo de gracia. Gracia es que cuando el hombre se levanta en la mañana, a la hora que quiere levantar, va todo de goma y todo, va a la cocina y todo está limpio y tiene su comida favorita preparada en la mesa. Y la esposa está feliz y no le dice nada de la noche anterior y eso no es lo que él merece. Gracia es recibir lo que uno no merece. Y la razón que, empezando, la razón que Jesús vino a darnos gracia sobre gracia es porque la salvación que uno puede tener cuando, si tomaste tu decisión y volviste a Jesús, si te fuiste bautizado, en ese momento, mire, la gracia es que Dios te miró y te dijo, ¿sabe qué? Tú no mereces perdón. Tú mereces castigo porque tú rebelaste contra mí toda tu vida. Pero ¿sabe qué? Te voy a aceptar y te voy a dejar entrar a mi familia. Y vas a ser adoptado y vas a ser mi hijo y vas a ser perdonado. Y vas a ser mi hijo. Eso es gracia. Busque conmigo en Efesios 2. Leemos un poquito empezando en el 1. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. O sea, uno está muerto, está hablando a un grupo de personas que ya tomaron su decisión, que ya son hijos de Dios, hijas de Dios, pero está describiendo su estado antes. Entonces dice, antes de ese momento, antes de tomar esta decisión, están muertos, en lo cual anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo conforme a príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice que antes el espíritu que tenía, que operaba en ustedes era Satanás y ustedes hacían las obras de Satanás y aunque podías decir que todo no era malo, todo no era bueno y uno sigue la corriente de Satanás, está muerto. Y tres, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que uno, antes de tomar esa decisión, Dios dice, tú eres hijo o objeto de mi ira, tú mereces mi castigo. Y ahora escucha la parte de gracia, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. por gracia son salvos, por gracia, no porque lo merece. Y juntamente con él, con Cristo, nos resucitó. Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. O sea, que nos hizo ser hijos de Dios. En ese momento de tomar la decisión de decir, yo vuelvo a Dios, me bautizo, yo entro a su familia. Dios dice, yo te hago mi hijo. Y ya, tú tienes tu padre terrenal, pero en los lugares celestiales yo voy a ser tu padre. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y eso no es de ustedes, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice la salvación, cuando uno entra en salvación es por gracia. No es porque uno fue más inteligente, fue a la iglesia más y tuvo más fuerza de voluntad y dijo, ok, voy a tomar mi decisión, hoy me voy a bautizar, por mí. Dios dice, no, yo tuve misericordia de ti y te di la habilidad de creer en mí, te di fe y por esa fe tú entraste en mi gracia y yo te salvé, no porque lo mereciste, yo te salvé, eso es gracia. Pero la idea grande de hoy es que la motivación de seguidor de Jesús para cambiar el mundo, para hacer todo lo que vamos a hacer durante el próximo mes es gracia. ¿Cómo es gracia nuestra motivación? Estamos hablando más de solo la salvación. La pregunta es, ¿qué es lo que hace la gracia? Hace más que solo salvarte. Muchas veces en las iglesias pensamos que Dios en su gracia y su misericordia te salva. Y después el resto de la vida, qué bueno, uno es hijo de Dios. Dios dice, no, mi gracia, mire, obra a través de mis hijos, a través de mis hijos, mi gracia se pasa a otras personas, a través de mis hijos. Entonces, todo lo bueno que mis hijos hacen después del momento de entrar a mi familia, después de ese momento, todo lo bueno que hacen, cada vez que hablan de mí, cada vez que ayudan a un pobre, cada vez que en vez de enojarse, perdona a alguien, cada vez que hace algo bueno, cada vez que hable con alguien de cómo entrar en paz con Dios, cada vez que hace algo bueno, cada vez que eso es mi gracia que está fluyendo a través de esa persona y a través de esa persona mi gracia va y toca a más personas, a otras personas. En Filipenses, Pablo dice, entonces dos páginas para la derecha, Filipenses 2, Pablo dice, porque en 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Mire lo que dice. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Parece que él está diciendo, tú tienes una obligación, tú tienes una deuda. Trabaja, ocúpate en eso. Trabaje, esa es tu deuda con Dios. Parece que eso es lo que está diciendo, pero después mire lo que dice. Porque es, ¿quién? Dios. Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios que produce en nosotros el deseo de hacer las cosas buenas. Entonces, durante el próximo mes, cuando vemos cosas que Jesús pide de sus seguidores, cosas prácticas, va a ser Dios que despierte en nosotros el deseo de obedecer. Y no solo eso, Él nos va a dar cómo hacerlo, el querer, cómo el hacer. Entonces, cuando nosotros hacemos cosas buenas, Él está diciendo, eso es por la gracia de Dios. Dios te da la habilidad, Él te produce el deseo de hacerlo y Él te da la habilidad de hacer las cosas buenas que Él pide de sus hijos. Antes, el mismo Pablo, en primero de Corintios 15, Él describe su vida y todas las cosas que Él había hecho. Y en vez de tomar crédito, como a veces hacemos, no, decimos, mire todo lo que yo he hecho por Dios. Yo hice esto, yo hice el otro, yo. Él describe lo que hizo y por qué lo hizo. En 1 Corintios 15, 9, dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces, él era un hombre malo antes. Perseguía a los seguidores de Jesús. Pero, por su gracia, y este es el 10 y no lo tienen ahí, entonces, lo voy a leer. Esa es la parte buena. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios, por lo que Dios hizo a mí, me hizo algo. Hizo algo adentro de mí. Entonces, cuando nos salva, Eso produce un cambio en nosotros y su gracia no ha sido en vano. Entonces su gracia hizo algo, produjo algo para conmigo. Dice, antes, entonces, ¿cuál fue el resultado de la gracia, Pablo? ¿Qué hizo esa gracia de Dios en ti? ¿Qué fue el producto de la gracia de Dios en tu vida? Dice, antes he trabajado más que todos ellos, que todos los otros apóstoles. He trabajado más porque Dios me dio gracia, porque Él me perdonó. Pero después dice, agrega algo más para que nosotros no pensemos que Él está diciendo que okay, Dios te salva y después tienes la obligación de trabajar con Dios y a la fuerza y esforzarte y tengo que hacerlo, tengo que ir a la iglesia, tengo. Dice, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces lo que produce el trabajo, lo que produce las cosas buenas, lo que produce la generosidad en el Hijo de Dios es la gracia de Dios que fluya a través de nosotros a otras personas. Es la gracia de Dios. No es por hacer el esfuerzo y decir, ok, yo voy a servir a Cristo, voy a ser radical, voy a cambiar mi mundo si eso es lo que Jesús quiere de mí. No. Es la gracia de Dios que obra a través de sus hijos. Déjenme enseñarles un ejemplo del mismo libro de 2 de Corintios 8. El mismo Pablo está escribiendo a esa iglesia en Corinto y él les va a pedir que ellos manden dinero a otro, no a él. Entonces, si fuera a él, eso sería un poco egoísta de su parte, pero no es a él. Él está pidiendo que ellos manden dinero a otra iglesia que tiene problemas económicos, que no hay una iglesia sino a la gente en la iglesia que parece que no tiene trabajo, que hay un gran hambre en el país. Entonces que manden dinero a esa gente porque tiene problemas económicos. Y mire lo que él dice, lo que pone por ejemplo de por qué ellos deben mandar dinero. En 2 Corintios 8:1 dice, así mismo hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Entonces, antes de pedir que ellos manden dinero a la gente pobre de otro país, él pone el ejemplo de otra iglesia, unas iglesias en una región que se llamaba Macedonia. Y él dice que, entonces él dice, ellos recibieron mucha gracia de Dios. Y ahora, en nuestro tiempo, cuando escuchamos eso, ¿qué pensamos? Si recibieron la gracia de Dios, si recibieron mucha gracia de Dios, ¿qué recibieron? A lo mejor nuevos carros, a lo mejor nuevas casas, a lo mejor buenos trabajos, a lo mejor sanidad de enfermedades. Pero no fue así. La gracia que recibieron fue diferente. Dice que en grande prueba de tribulación, en el 2, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su liberalidad o generosidad. Él dice, ellos recibieron gracia de Dios, pero en vez de recibir algo para ellos, no, ellos eran pobres, ellos eran muy pobres, estaban ellos pasando por una gran prueba. Entonces recibir la gracia de Dios para ellos no significaba que ellos de repente ya eran ricos y prósperos. No, ellos estaban pasando por algo duro, pero en medio de esa prueba Dios les dio tanta gracia, la gracia de Dios. Ya eran salvos, entonces no era gracia para salvarlos. Él dio tanta gracia a ellos que les salió de ellos una generosidad extraordinaria. En el 3 dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, han dado lo que pudieron, en otras palabras, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. Es lo que dice es que nosotros, ellos supieron de los otros hijos de Dios en otra parte que tenían problemas económicos y ellos quisieron mandar y mandaron lo que pudieron y después nos pidieron que los dejáramos mandar más y mandaron más de lo que pudieron mandar ellos. Esa era la gracia de Dios obrando en ellos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera, después él da la atención a ellos, de manera que exhortamos a Tito, el que llevó esa carta a ellos, para que tal como comenzó antes, a sí mismo acabe también entre ustedes esa, ¿qué dice? Léenlo conmigo, esta obra de gracia, la gracia de Dios obre a través de sus hijos. Por tanto, como en todo abundan, en fe, en palabra, en ciencia, leen su Biblia, saben hablar en toda solicitud y en su amor para con nosotros, abunden también en esta gracia. Es la gracia de Dios que obra a través de ellos. Entonces, si muchas veces hacemos las cosas buenas por malos motivos, por malas motivaciones, obligados y a la fuerza, y hacemos las cosas para Dios porque tenemos que hacerlo, pero no porque queremos. Pero si la gracia de Dios es la motivación de nuestra para cambiar el mundo, para hacer las cosas radicales que veremos durante la próxima vez que Jesús pide de sus seguidores. Y si esa gracia de Dios no es solo lo que nos da cuando nos salva, sino lo que nos sigue dando para que a través de nosotros fluya su gracia a otras personas. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Lo que debemos de hacer es dar generosamente, es dar la gracia que Dios ha dado a nosotros. Mire, ser salvo no es agarrar para nosotros y decir, ya soy salvo, y el resto del mundo puede literalmente ir al infierno. No, es decir, ¿sabe qué? Dios ha dado a mí para que yo dé a otras personas. Entonces, ¿sabe qué significa en términos prácticos? Tres cosas. Uno es perdonar. Si Dios te ha perdonado, y Jesús dice, lo que vamos a ver en esta semana en el grupo de comunidad, Jesús dice, como Dios te perdonó, tú tienes que perdonar a otros, no guardar amargura. Es dar cosas físicas, es dar cosas y dinero y ropa y comida y decir, ¿sabe qué? Dios me ha dado una abundancia, yo puedo abrir mis manos y dar a otros. Y lo que Pablo dice a ellos, siguiendo en 2 Corintios 9, a ver, en el 8, dice, él explica cómo Dios obra a través de uno. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, o sea, que fluya a través de ustedes, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundan para toda buena obra. En otras palabras, cuando tú y yo damos a otras personas, abrimos la mano, abrimos la billetera, no estoy pidiendo que den aquí en la ofrenda, no, a otras personas, cuando tú hagas con tu dinero lo que Dios pide que hagas y tú ayudes a otros, y tú des comida y ropa y lo que sea, dice aquí que por la gracia de Dios, Él te da más para que tú puedas dar más, Él te da más para que tú puedas dar más. Y fluye a través de ti. Y el tercero, primero es perdonar. Si Dios te ha perdonado, perdonar a otros. El segundo es ser generoso con cosas. Si Dios te ha dado cosas. Y el tercero es, si Dios te ha dado salvación, es usar tu vida para compartir salvación con otras personas. Es estudiar el estudio de paz con otras personas, es orar cada día por las personas en tu vida que están lejos de Dios, es usar tu vida para dar salvación a otras personas. Por gracia hemos recibido, por gracia damos. Jesús dijo en Mateo 10:8, de gracia recibieron, den de gracia, libremente recibieron, den libremente. Hemos recibido perdón, demos perdón. Hemos recibido cosas y dinero, demos, abramos las manos. Hemos recibido salvación, dediquemos nuestras vidas a ayudar a otras personas a recibir también salvación. Y eso es hacer las cosas buenas con la motivación correcta. Esto es hacer las cosas que Dios quiere. Y con la motivación correcta, no a la fuerza, no por obligación, sino porque nosotros sabemos que Dios nos ha dado tanto, y lo que nosotros damos a otros es solo lo que Dios nos ha dado, que fluye a través de nosotros para otras personas. Y entonces, en este mes que viene, vamos a hablar de algunas cosas difíciles y vamos a ver donde Jesús dice cómo sus seguidores deben vivir, y veremos por qué esa serie se llama Radical. Porque si seguimos a Jesús en estas áreas, seremos personas radicales. Pero quiero que recuerden al empezar este mes, no vamos a hacer esas cosas por obligación, ni a la fuerza, ni por culpa, ni por pagar una deuda a Dios, ni por manipular a Dios. Lo que vamos a hacer es seguir a Jesús y ser una comunidad que sigue a Jesús, porque Él nos ha dado tanto, y de lo que Él nos ha dado, nosotros damos a otras personas. ¿Ok? Cuando hacemos eso, Recuerda la palabra en 2 Corintios cuando él dijo de su abundante pobreza y de su gozo nació una liberalidad, una generosidad. ¿Sabe qué nace cuando nosotros damos a otros, ayudamos a otros y compartimos la palabra con otros por gracia y no por obligación? ¿Sabe qué pasa? Dios nos da mucho gozo. Y en vez de sentir miserables cuando hacemos las cosas correctas, sentimos gozo y felicidad porque por gracia recibimos y de gracia damos a otras personas. Entonces hoy, si quieren ponerse de pie, quiero darles un reto. Quiero darles un reto y después les voy a invitar que compartan la comunión con nosotros. El reto es este: en tu vida, ¿dónde tienes que aceptar la gracia de Dios? A alguno de nosotros eso significa tomar la decisión de volver a Dios y bautizarte y entrar en su gracia por primera vez y ser hijo o hija de Dios y poder decir: por la gracia Dios me salvó. Y si eso eres tú, hoy tu próximo paso es decir sí a Dios, tomar esa decisión y bautizarte, y entrarás en la gracia de Dios, el perdón de Dios, y serás hija o serás hijo de Dios. Para los demás, la pregunta es: ¿dónde en tu vida haces las cosas a la fuerza? Porque tienes que hacerlo y no sientes bien haciéndolo, pero lo haces, pero por obligación. Y hoy, a tomar la Santa Cena, te voy a invitar que recuerdes la gracia que Jesús tuvo de ti y la gracia que tuvo cuando te perdonó tus pecados. Y al recordar el cuerpo y la sangre de Jesús, recuerda, es por gracia que somos salvos. Y recuerda que la gracia de Dios es lo que fluye a través de nosotros a otras personas. Y hagamos el compromiso que cada vez que nosotros hablemos de Dios, que cada vez que hacemos algo por Dios, y cada vez que venimos a la iglesia, y cada vez que trabajamos, y cada vez que hacemos, leemos la Biblia, lo que sea, que será por la gracia de Dios y no por obligación. Oremos. Dios, gracias por este día, por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Te pido, Dios, que tu gracia sea la motivación de las vidas que nosotros vivimos. En tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.